Señores, hablaremos del fundador del maniqueísmo. Mani creó en el siglo III un culto universalista que logró extenderse en casi todo el mundo civilizado, pero que duró poco. Para muchos miles de personas, Mani fue un sucesor de Cristo. Se lo consideraba como continuador de Buda. Bueno, como sucede siempre que alguien se postula como Mesías, ¿no? Nació en el año 216 en la comunidad rural de Narcuti, al sur de Babilonia, al sur de lo que era Babilonia. Ya no era Babilonia, pero bueno. En la orilla izquierda del Tigris, muy cerca de la actual Bagdad. En aquella época Narcuti era un distrito de la provincia de Azuristán que dependía del imperio de los partos, aquellos que solían cobrar peaje a las caravanas, aquellos que vivían en el nudo mismo, en la zanja misma que dividía el oriente de occidente y que sirvieron como tapón para que los chinos no pudieran comunicarse con los griegos o con los occidentales. Mani era hijo de un señor que se llamaba Patej, que había tenido, este señor Patej, una visión cuando su mujer estaba embarazada. Esto es bastante frecuente, ¿no? Los hombres suelen tener visiones cuando sus mujeres están embarazadas. Patej era pagano, pero después de la supuesta aparición de un ángel, abjuró de su paganismo. En realidad no se abjura del paganismo, pero bueno. Y se unió a la secta de los Mustasilia, que quiere decir los que se lavan. Todo el mundo sabe. En Mustasilia quiere decir los que se lavan, desde luego. ¿Qué otra cosa si no? Es un grupo que influyó mucho en los pensamientos de Mani. Los Mustasilia se pegaban numerosas enjuagadas rituales. Se la pasaban dándose abluciones. En cuanto a las costumbres alimentarias, su régimen era complejo. Prohibida la carne y los productos lácteos. El pan estaba permitido según su procedencia. Pan hebreo, permitido. Pan griego, no. El que ingiriese pan griego era expulsado. Yo no sé cuál es la diferencia entre el pan griego y el pan hebreo. Debe haber alguna. La levadura, tiene razón Leo. Puede ser la levadura. Yo pensaba que podía ser algún, ya que no podían comer lácteos, que podía ser algún elemento. El panásimo, ¿no? En cuanto a las verduras, se podían comer solo las cultivadas en la comunidad. Y también le valía la expulsión al niato que se comiera una verdura cultivada en otro huerto. Así que imagínense, cada vez que querías comer una chaucha, se necesitaba una serie de trámites policiales para comprobar la procedencia de la chaucha. ¿De dónde viene esta chaucha? Apareció una chaucha arriba de la mesa, momentito. ¿De dónde viene esta chaucha? Y no siempre es fácil, porque el pan griego y el pan hebreo se pueden reconocer, tal como ha establecido Leo recién. Pero una chaucha cultivada en un huerto común y una en otro, siguen siendo chauchas. Yo no digo que todas las chauchas sean iguales tampoco. No caigo en esa mezquindad. Bien, el fundador y profeta de los Mustasilia, estos tipos de las chauchas, era un señor llamado El Jajasari. El Jajasari, como algunos le dicen el Luis o la Carmen. A este le decían El Jajasari. En realidad se ignora si existió esta persona, pero al menos los Mustasilia aseguraban haber sido fundados por él. Mani vivió y creció entre esta gente, en este grupo que afirmaba que Jesús era el último eslabón de la cadena de Mesías salidos de Adán. Así Mani fue durante muchos tiempos el jajacista. Pero en el año 228, un acontecimiento extraño transformó la vida de Mani. Según los documentos, no sé cuáles, a los 12 años, el chico recibió la revelación. Un ángel le habló. No sé en qué documento va a decir eso. ¿Qué decía la cédula de los persas de aquel momento, de los aqueménidas. Decía, nombre, Mani. ¿Se le apareció un ángel? Sí, no. Tacharlo que no. ¿Cómo lo van a decir los documentos? Un documento de un escribano que dice, se constituyó por ante mí un ángel. Un ángel o pichones. Bueno. Se le apareció un ángel a los 12 años. El chico recibió la revelación, el ángel le habló, pero no se lo contó a nadie. Prefirió no contárselo a nadie. Se hizo el Vincenzo y creció dejando que le maduraran los secretos que el ángel le había transmitido. Dedicarse a la maduración de secretos es una tarea extraña. Como quien madura bananas. Las metes en un local y dejas que maduren, después las vendés. Pero ¿cómo es esto? Uno atesora una noción, un dato cualquiera que alguien le ha dicho, sin comunicarlo a nadie, esperando que este dato madure. ¿Qué significa la maduración de una noción? Bien, no lo sé. ¿Por qué madura una banana?
Calculo que por el efecto que el medio ambiente tiene sobre el fruto.
Ahí está. Alejandro. Es lo mejor que le puede pasar a una noción. Uh-huh. Toparse con el medio ambiente, que eso la madura. Uh-huh. Si usted la noción la encierra al vacío, ahí queda la noción. Sin hacer efecto sobre los demás, pero peor todavía, sin recibir uh-huh. el efecto de otras nociones. El caso es que este agarró el secreto y se lo maduró. ¿Eh? O lo hizo florecer y multiplicarse, que es mejor, ¿no? Devenir en otras cosas, transformarse aquel secreto en secretitos de otras cuestiones. Como quiera que sea, Manny no se le contó nada a nadie, de esto estamos seguros. O no sé tampoco. Cuando llegó a la edad de 20 años, empezó a discutir asiduamente con los Mustacilia, entre los que había crecido, como hemos dicho. Y así, entre enjuagada y enjuagada, Manny discutía violentamente, pero a los 25 años, adivine qué pasó, recibió sí. de nuevo la visita del ángel. Vino y le dijo incluso, bueno, soy el mismo ángel. Yo creo que los ángeles se parecen. Primero, hacía 13 años que no lo veía, y después no habrá estado tanto tiempo, el ángel le habrá dicho un secreto y se habrá ido. Vio uh-huh. cómo son los ángeles. Se van enseguida.
Y sí, no se acarician.
Y se parecen todos, porque uno presta atención a las alas.
Sí.
No le va a mandar mirando el bigote al ángel. Y a él le habrá parecido que era el mismo, por ahí era otro. Pero en ese momento, Manny quedó convencido de su misión divina, y no era para menos. Que te visite un ángel una vez, vaya y pase, por ahí se equivocó de puerta.
Sí. Pero dos
es que tenés una misión divina.
Sí, es bien.
Yo si viera dos ángeles, sucesivamente, no he visto ninguno, lamentablemente, pero si viera dos, yo ya llamo a la comisaría y digo,
tengo una misión
llamo
divina.
Para avisar que tengo una misión divina. Así que póngame una custodia. Pues digo, ya se sabe lo que pasa con los tipos que tienen una misión divina.
Sí.
Muy bien. Entonces aseguró que estaba en la tierra, ya se le dijo a todos esta vez, ¿no? Dice, estoy en la tierra para fundar una nueva religión. Denunció públicamente el elhazajismo. Criticó abiertamente los baños constantes y las abluciones pertinaces. Se autoproclamó el último de los profetas, dentro de los cuales consideraba también a Zoroastro, el profeta del mazdeísmo, ¿no? Mazdeísmo, que es una religión monoteísta de los persas, que tenía mucho que ver con Mani. Yo creo que floreció allí en Persia porque era la cuna del mazdeísmo, aquella religión de Aura Mazda o Hormuz y Ahriman, el bueno y el malo. También con un corte muy definido, muy perfilado entre las fuerzas de bien y del mal. Además de Zoroastro, también consideraba Mani profetas a Buda y a Jesús, y creía que estos profetas habían hecho revelaciones parciales, que estaban contenidas y desarrolladas en su propia doctrina. La doctrina fundamental del maniqueísmo se basa en una división del universo. la lucha del bien y el mal, en una división entre lo oscuro y lo luminoso. En un principio, dice Mani, estos dos ámbitos estaban totalmente separados. Pero en una catástrofe original, el campo de la oscuridad invadió al de la luz, tiene su sentido esto, y entonces se mezclaron, viéndose involucrados en una lucha perpetua. La especie humana es producto de esa lucha del bien y del mal. Para el maniqueísmo, el cuerpo humano, lo material, es perverso. El alma humana, por otra parte, no es corpórea y es luminosa, espiritual, y debía ser redimida del encierro que sufría dentro del cuerpo. Esta liberación se lograba a través del conocimiento. Una vez adquiridos los conocimientos, que tenían que ver con los preceptos del Buda, del Cristo, etc., el alma humana podía lograr dominar los deseos carnales que solo perpetuaban aquel encarcelamiento. Como se ve, hay un fondo edificante en las doctrinas del maniqueísmo. Los maniqueos estaban divididos en dos clases, de acuerdo a su grado de perfección espiritual. Los llamados elegidos practicaban un celibato estricto y eran vegetarianos, o sea, de carne ni hablar. No bebían vino ni trabajaban, se dedicaban solamente a su ascensión y de este modo se aseguraban su camino a la luz. El segundo grupo, más numeroso, desde luego, era el de los oyentes, a quienes saludamos en ocasión de la fiesta que se avecina. Así se les llamaba a quienes tenían permitido contraer matrimonio. Esto sí, tenían permitido contraer matrimonio. Pero se les prohibía tener hijos. Ah, bueno. Como los cátaros, esta secta estaba condenada más que a su engrandecimiento, a su empequeñecimiento. Porque el rigor de estas normas, el cumplimiento riguroso de las normas, llevaba a la extinción. Además, en una comunidad en la que se prohíben tener hijos, hay que calcular que pueden ser frecuentes los infanticidios, solo por evitar que los descubran en el pecado de tener criaturas, ¿no? Bueno, estos oyentes, practicaban también ayunos semanales, también servían al otro grupo, al menos numeroso, a los elegidos, etc. Con el tiempo, decía Mani, se conseguiría rescatar todos los fragmentos de aquella luminosidad dispersa, diluida en la oscuridad, y el mundo se destruiría. Después de eso, la luz y la oscuridad estarían separadas para siempre. Curioso, esto ya es al revés del pepino, ¿no? Una especie de entropía al revés. Uh-huh. Usted mezcla vino con agua y al fin de los tiempos se separan, ¿no? Es medio raro, ¿no? Uh-huh. Alrededor del año 240, Mani comenzó a predicar su palabra por todos los rincones del mundo, por algunos rincones del mundo, tampoco. Pronto se transformó en un personaje temible. Parece que su secta estaba muy estructurada, él era muy seductor y mandó misioneros al Imperio Romano para que se conociera allí su prédica. Hizo algunos viajes, recorrió el Golfo Pérsico, navegó hasta el delta del río Indo, ancló en Biv, en el reino de Turán. Se cuentan sobre estos viajes numerosas historias, fantásticas todas. Parece que en Turán, Mani logró convertir al rey del lugar volando por los aires. Parece que el rey era un poco impermeable a los razonamientos y a las prédicas, y Mani resolvió pegar un pequeño vuelo, y bueno, ¿quién no se convence con eso? Yo digo, a mí viene un tipo y me pega un bolido, aunque sea pequeño, y yo me convenzo. Obvio. Vienen los mormones, ponen, tocan el timbre. Sí. Arrepiéntase, dice, mire que un día de estos va a venir el fin del mundo, lo va a agarrar. No, dice, no creo, no lo puedo atender, váyase. No, qué sé yo, que dice, mire lo que dice Mateo, que yo, tómesela, le dice uno, que estoy en calzoncillo, no lo voy a atender, no lo voy a atender. Que arrepiéntase, dice, se viene el fin del mundo, lo va a casar sin arrepentir. ¡Váyase! Tómesela, dice, no creo ni en la religión verdadera, voy a creer en ustedes, le dice uno. Entonces el mormón, viendo que usted lo está espiando por la mirilla, se manda un vuelo, 30, 40 metros, va hasta la esquina y vuelve volando. convertido.
Sí.
Mormón.
Mormón.
¿Cómo?
Mormón. Mire qué fácil es convertirme. Sí. No tiene que hablarme todos los días por radio.
No, claro. Basta con medio milagro.
Medio milagro.
Obvio.
Se ahorran toda la programación entera de Radio Rivadavia. ¿Por qué me hablan todos los días? Haceme un milagro y chao. Bueno, el caso es que el rey del Turán se convenció. Mani se marchó de la India a pie, cosa rara, siendo que volaba. En el año 242, y dejó allí a la primera comunidad maniquea fuera de su tierra natal. Durante el regreso, Mani conoció a un tal Mirshaha, que era nada menos que el hermano de Yapor I, el rey de Babilonia. Quiere decir que existía Babilonia todavía. Gracias a esta amistad, logró una entrevista con el rey y este, seducido por la oratoria del viajero, dio validez al nuevo culto. Y en el año 270 la nueva religión ya estaba implantada en todo el imperio persa. Mani disfrutaba de su triunfo, pero se le complicaron las cosas. El hijo de Yapor, siempre pasa lo mismo, ¿eh? Lo mismo le pasaba a los cristianos. Convencían a un emperador y el hijo se le hacía apóstata. Uh-huh. Bueno, el hijo de Yapor, Ornís primero, y el hijo del hijo, Maharán, eran enemigos de Mani, y se enemistó con el poder. Maharán era uno de los líderes de la religión antigua, la mahdeísta. Mani cayó en desgracia, quiso regresar a su pueblo. En el camino trató de convencer a un pequeño soberano de Lodazar y terminó de enfurecer a sus enemigos. Maharán creyó que Mani era un rival potencial al trono y lo invitó a un banquete. Ya se sabe lo que sucede cuando tus enemigos te invitan a un banquete. No hay que participar de banquetes con los enemigos políticos. Llegó el profeta al banquete, lo apresaron, lo metieron entre rejas, una cadena en el cuello, tres en las patas, tres en las manos. Lo tuvieron encerrado poco tiempo porque inmediatamente lo desollaron vivo. De resulta de lo cual murió. Era el año 267 y Mani tenía 61 años de edad. El rey Maharán murió meses más tarde, vio lo que son las cosas. ¿De qué le sirvió? Se preguntará usted. ¿Y por qué iba a servirle?
No todo sirve, ¿verdad?, en la vida.
El maniqueísmo se extendió hasta China, que es extenderse, ¿eh? Incluso en el año 442, el papa Gelasio descubrió un grupo maniqueísta en Roma. Mira vos. Todos los libros fueron quemados, desde luego. Esa es la forma de polemizar con los maniqueos. Y los hombres deportados. Más tarde, el emperador Justino instauró una regla que penaba con la muerte a todo sospechoso de maniqueísmo, así como todo ex maniqueo que no denunciara a sus compañeros en un acto de solidaridad cristiana. Desde luego saben todos ustedes quién era maniqueo. San Agustín era maniqueo, ¿no? Además, libertino. Hasta los 30 era calavera y maniqueo. Qué raro, ser un calavera maniqueo no es muy... Pero era para escandalizar. Y después se hizo cristiano y santo. Y con la misma habilidad con la que había seguido el camino del maniqueísmo y el libertinaje, siguió luego el del cristianismo y la santidad, porque el tipo era bueno para todo. Era bueno como libertino y mejor como santo. Desconfíe de los santos que eran malos libertinos, porque a lo mejor se hizo santo por incompetencia en el libertinaje. En cambio, son admirables los que eran buenos como libertinos y después fueron buenos como santos.
Ahí vale.
¿Le gustó eso?
Me encantó.
A mí me gustó mucho también.
Sí.
Se ha dicho que también Marco Polo no era maniqueo, pero descubrió mucho tiempo después, 1292, en Zaitún, a un grupo de sectarios de Mani que todavía estaban ahí y no se habían enterado que la guerra había terminado. Desde esa fecha no ha habido más casos de maniqueísmo, salvo para los periodistas que dicen que uno es maniqueo cuando divide el mundo en dos. ¿A quién quiere dedicar esta pequeña charla?
Y a Manny, Alejandro. Esto, me gustó este gesto de irse a pie pudiendo volar, porque me sonó que es por discreción.
Claro, para no andar espantando a los burgueses.
Y usted sabe que a nosotros nos gusta la gente que se va a morir afuera por discreción.
Sí, que no vuela, que pudiendo volar, no vuela.
Sí.
Está bien. También estuvo discreto la primera vez que vino el ángel. Después, claro, vino dos veces.
Claro, ya está.
Acá tengo que decir algo. Sí. Porque incluso en el barrio lo miraban. Había algunos giles que lo miraban con superioridad, uh-huh, siendo que él había recibido dos veces un ángel. Entonces dijo, momento, señor. Bueno, y yo le dedico esto también a los persas y a los hindúes que tienen... el persa es un idioma tan lindo, ¿no? Que produce, el parsi, claro, produce un sonido itálico, un sonido parecido al del sánscrito. A nosotros nos parecen todos italianos, como la diosa Parvati, son antanos.
Uh-huh.
Muy bien. Bueno, a todos los que están del lado de la luz, nosotros no somos buenos, pero somos hinchas de los buenos. Somos malos porque somos incompetentes, pero en realidad nos gustan casi todas las cosas malas, pero también nos gustan los buenos. Bueno.
Pensaba, Alejandro, se lo digo a modo de pregunta, ¿no? ¿No es casi una constante en las religiones monoteístas esta situación de... el deseo contra la tentación, lo demoníaco contra lo celestial, es decir, esto de la luz contra la oscuridad, ¿no?
Sí.
O sea, por ahí no en el politeísmo, pero las religiones monoteístas son casi todas.
Sí, además son muy, muy perfiladas.
Viven de esta dualidad, ¿no?
Sí, sí. Qué cosa.
Bueno. Como muchos directores de cine, ¿no?, que aprovechan esto. Digo que se basan en esto, el lado oscuro de la fuerza y el lado luminoso
de la fuerza. También, ¿no?
Claro.
A mí me gustan los que encienden luces en las esquinas.
Está mal.
Que cada tanto, una luz. No, tampoco una cosa. No. Una luz en la esquina no está mal. Quiero decir a los maestros.
Uh-huh.
Hemos de escuchar, siguiendo con esta idea maniquea del programa, Sol y Lluvia, una canción maniquea, que va a interpretar en solo de guitarra y en canto nuestro Edmundo Rivera. Adelante.
Vamos.
A toda pena, vitalidad da su alivio. No puede calmar un punto, vitalidad mi martirio, porque mi querer más hondo, vitalidad. Que lo olvido. Dichas y penas en mi alma, vitalidad. Dichas y penas en mi alma, vitalidad, viven juntas. Así bajo el mismo cielo, vitalidad, se conjuran celajes y nubarrones, vitalidad, sol y lluvia.
En La Venganza Será Terrible, hemos escuchado a Edmundo Rivero interpretando Sol y Lluvia.